Celebra el mes patrio con una gala sinfónica que une lo mejor de México. México suena en grande. Mariachi Vargas de Tecalitlán y la orquesta Martes de Ópera. 18 de septiembre, Sala Nezahualcóyotl. Boletos en Superboletos.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta.
Lo que hay que saber.
Escala el conflicto entre México y Estados Unidos por las manifestaciones en Los Ángeles. También General Motors llevará a ciudades estadounidenses parte de la producción de vehículos que hoy tiene nuestro país. Y las obras de renovación en la Ciudad de México rumbo al Mundial del próximo año están retrasadas. Es miércoles 11 de junio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Activen las notificaciones de este podcast para que estén muy, pero muy bien informados e informadas. Hoy está conmigo Alberto Zanella, editor adjunto de la revista Expansión. Muy buenos días, Beto, ¿cómo estás?
¿Qué tal, mi querido Gonzalo? Muy bien, afortunadamente, y en espera de poderles llevar toda la información a nuestros podescuchas.
Correcto. Bueno, antes de pasar con el primer tema, les vamos a regalar boletos para el Summit ESG 2025, que será el próximo martes 24 de junio en Santa Fe. Se hablará de cómo se pueden lograr espacios públicos más inclusivos y sustentables. Vamos a platicar también de la crisis del agua. Tendremos una mesa en la que hablaremos de las estrategias que se necesitan para resolver este problema, cómo impulsar las políticas públicas necesarias para asegurar el abasto del agua, el uso de la tecnología en la gestión tanto hídrica como de otro tipo de desechos. Ya les contaremos más detalles en otros episodios. Ya saben que aquí también les vamos a proporcionar los nombres de muchos de los principales panelistas. Pero mientras tanto, si quieren boletos para el Summit, déjenos un comentario en Spotify y platíquenos qué hacen ustedes para cuidar el agua, el medio ambiente, y vamos a elegir algunos de los comentarios que estén en esta plataforma para que nos acompañen en el Summit ESG 2025. Recuerden además que también tendremos la presencia de nuestro equipo de broadcasting haciendo transmisiones en vivo para que pasen y nos saluden. Pero bueno, ahora sí vámonos ya con la información, mi querido Beto, porque la cosa en Estados Unidos se puso cada vez más y más complicada. Y ahora resulta que también en México ya salimos embarrados, ¿verdad? Con este tema que empezó con una manifestación bastante, bastante menor. Escaló gracias a las malas decisiones o a las decisiones de Donald Trump. Ya hay incluso un toque de queda en Los Ángeles y hasta nuestra presidenta salió, no voy a decir regañada, pero pues embarrada de este asunto.
Sí, claro, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, sin deberla ni temerla, porque pues no se lo merecía en esta ocasión, ¿verdad? Le recetaron por ahí un regaño, pues la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, criticó los comentarios de la presidenta sobre los actos violentos. Le dijo a los periodistas en la Casa Blanca que la presidenta alentó las protestas en Los Ángeles, cuando pues la verdad es que la respuesta de la presidenta no había sido así, ¿no?
Aquí no somos apologistas, ni defensores, ni abogados de nadie, pero Kristi Noem mintió. O sea, claramente esa no fue la declaración de Sheinbaum, tampoco fue el sentido en el cual habló en su conferencia matutina. Creo que además Noem se ha caracterizado en los últimos meses o a lo largo de esta administración por ser un personaje bastante, bastante polémico. Le da lo mismo mentir en la oficina Oval o exagerar declaraciones en la oficina Oval sobre lo que dice o no dice a nuestra presidenta, que tomarse un video con un Rolex de $25,000 frente a una cárcel o frente a presos en una prisión en El Salvador. Entonces, bueno, ese es el tipo de personaje con el que hay que lidiar. Y bueno, Sheinbaum respondió en su cuenta de X antes Twitter que obviamente esto era una acusación falsa, que ella desaprueba los actos de violencia en las protestas, y reiteró su postura en su cuenta, en la que afirmó que no busca para nada decir que haya protestas con violencia, más que nada las condena y por lo mismo pues busca que haya un respeto a la dignidad humana y sobre todo pues que haya, ¿verdad?, un freno a esta violencia que sufren muchos de los migrantes en Estados Unidos en este momento.
Así es, Gonzalo. Y pues también la presidenta de México dijo en su conferencia de prensa matutina que buscará una reunión con el presidente Donald Trump para buscar acuerdos sobre seguridad, migración y comercio. Esto pues en el marco de la reunión del G7 que se llevará a cabo en Canadá en estos próximos días.
Correcto, ahí se van a ver las caras el presidente estadounidense y nuestra presidenta. Será, híjole, incómodo, por decir lo mismo. Es como, no tan incómodo como si Trump se encontrara con Elon Musk en algún evento, pero tampoco será una conversación sencilla entre nuestra presidenta y el mandatario estadounidense. Y bueno, vaya cosa, ahora sí que también nos está copiando Donald Trump, está diciendo que hay un maciosare, un extraño enemigo en California que ha sido invadido por él.
Esto ya, como lo comentábamos, se volvió un despropósito por todo, no solo las acciones de Donald Trump, que pues enardecieron aún más las protestas en Los Ángeles, sino por todo lo que ha seguido, ¿no? Después, con sus comentarios, pues en un discurso en la base militar de Fort Bragg, en Carolina del Norte, una de las más grandes del país, pues llamó animales a los manifestantes, Gonzalo, y consiguió que las tropas abuchearan a Gavin Newsom, gobernador de California, y a Joe Biden, expresidente de Estados Unidos, porque, bueno, aseguró también que la anarquía no seguirá ni permitirán que una ciudad estadounidense sea invadida y conquistada por un enemigo extranjero.
Una cosa totalmente exagerada. Y bueno, desde luego que Gavin Newsom, el gobernador de California, y quien tiene desde el año pasado, ya lo platicábamos ayer, aspiraciones a la Casa Blanca, es un serio candidato de parte de los demócratas a gobernar Estados Unidos para la elección de 2028. Newsom, en un mensaje dirigido a los californianos, pues dijo que el abuso de poder por parte de del presidente estadounidense era brutal, era una cosa sin precedentes, y sobre todo que había escalado un conflicto porque escogió la teatralidad por encima de la seguridad pública. Desde luego también habló acerca de que no está de acuerdo con la manera en la que se ha llevado a cabo la relación con el gobierno federal. Incluso por la tarde hubo un intercambio bastante extraño, ahora sí que al estilo Elon Musk contra Trump. Trump dijo que había hablado con Gavin Newsom, y Newsom dijo, pues yo no sé con qué Gavin Newsom habló, con qué Gavin Newsom de California tuvo esta conversación, conmigo no fue. E incluso uno de los asesores de Newsom mostró, dijo, bueno, aquí está, no hemos recibido ninguna llamada, mensaje, tweet, ni mucho menos con el presidente estadounidense. Es decir, ya es mentir por mentir, ya es escalar un conflicto por escalarlo, que de nuevo, en medio de todo esto, y lo platicábamos fuera del aire, mi querido Sane, están miles de migrantes en una situación de pánico total.
Bueno, y pues claro, ya mencionábamos que esto era un despropósito porque Newsom, el gobernador de California, pues sí considera que enviar combatientes de guerra a las calles no tiene precedentes y amenaza los fundamentos de su democracia. Y es que pues hay que recordar que pues las autoridades locales insisten en que la situación está bajo control, pero pues el presidente Donald Trump decidió el envío de 4,000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 Marines, lo que alimentó las protestas este lunes pasado y avivó pues la batalla política que mencionabas, Gonzalo, entre el gobierno demócrata local y la administración federal del republicano.
Así es. Y bueno, California, desde luego, pidió bloquear el despliegue de militares en Los Ángeles. No nada más los 4,000 efectivos de la Guardia Nacional que fueron tomados por el gobierno federal para intentar, entre comillas, tranquilizar unas protestas que de saque, pues nada tenía que ver con una reacción de la magnitud que tuvo el gobierno o la administración de Donald Trump, y desde luego también de los 700 marines que también ya fueron desplegados en el estado. La alcaldesa, además, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ayer por la noche declaró un toque de queda para el centro de Los Ángeles que estuvo vigente desde las 8 de la noche de ayer, hora del Pacífico en Estados Unidos, para intentar detener a estos malos actores que han aprovechado la escalada caótica del presidente. En una publicación de X dijo que quienes no vivan o trabajen en el centro de Los Ángeles eviten la zona porque las fuerzas del orden, o sea, los policía, arrestarán a las personas que rompan este toque de queda. Y encima de todo esto, mi querido Sane, hasta le tocó trancazo a nuestro querido Fernández Noroña.
Exactamente, también ya le recetaron un no te gusta, pues ahí te va el doble. Y pues resulta que Eric Schmidt, legislador estadounidense del Partido Republicano, aseguró que aumentará el impuesto a las remesas después de que Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado en México, se burlara. El legislador planteó originalmente el cobro de la comisión al dinero que envían connacionales a sus familias y pues respondió que el presidente del Senado mexicano está muy molesto con esta propuesta para triplicar y pues por esta burla le recetó un 5% adicional, Gonzalo.
Sí, Fernández Noroña criticó desde luego la propuesta de incrementar el impuesto a las remesas el lunes. Circuló un video en redes sociales, tanto en México como en Estados Unidos, en el que pues parecía como si estuviera mofándose de esto. Y bueno, ayer Schmidt, este legislador republicano, pues ahora dijo lo vamos a incrementar. Estaba originalmente la propuesta era de 5%, después cambió a 3.5%, lo cual es una diferencia como de 20 mil millones de dólares, nada más.
Nada más.
Y bueno, Schmidt dijo, vamos a regresar al 5%. A mí lo único que me queda claro, mi querido Sane, es demagogia y políticos de este estilo hay en ambos lados de la frontera. No hay aquí sí a cuál irle.
Y solo que no tenemos el mismo sentido del humor y ahí estamos otra vez en el 5%.
el problema es que Schmidt no entendió el chascarrillo, el sentido del humor de nuestro querido Fernández Noroña. Y bueno, la verdad es que esto habla de una tensión. A ver, hay algunos medios que han mencionado que se trata de una crisis diplomática. No creo que sea tal, Beto. Más bien creo que es una ola, una bola de desencuentros. Es lidiar con una administración estadounidense que ha tomado posiciones inéditas y que de verdad no sabemos con qué va a salir mañana.
Y pues polarizados, ¿no? También de aquel lado, de este lado. Entonces también estamos ante, pues dimes y diretes de los dos lados de la frontera que ya hay que ser bastante, bastante cuidadosos en la información que va surgiendo en ambos lados de la frontera.
Lo que sí no está padre es la siguiente información, Sani, y es que General Motors se llevará a Estados Unidos parte de la producción de vehículos que hoy concentra en México. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, afirmó en una publicación en redes sociales que platicó con la empresa y no se prevén cierres de plantas ni despidos en las instalaciones de la automotriz en México. No obstante, General Motors sí anunció que invertirá cerca de 4 mil millones de dólares durante los próximos dos años en tres plantas en Estados Unidos para incrementar la producción de vehículos a gasolina en medio de una desaceleración en la demanda de autos eléctricos.
Claro, Gonzalo, pues hay que darle gusto también al presidente de Estados Unidos.
Estás viendo que por cualquier cosa manda marines.
Exactamente. Entonces, antes de llegar a esos extremos, pues esta es una buena noticia porque, pues, como dice el secretario Marcelo Ebrard, pues la empresa no planea despidos, pero sí, bueno, trasladará parte de su producción a las plantas que tiene en Michigan, en Kansas y en Tennessee. Esto también una mala noticia porque, como dices, ¿no?, ante la desaceleración de la venta de las unidades que no son a gasolina.
Una mala noticia también para el medio ambiente. Ya General Motors Justo. Tenía una inercia muy interesante relacionada con la electrificación. Ahora pues vuelven a estos modelos a gasolina. Se han retirado muchos apoyos. Esa es una de las razones por las cuales dicen Trump, más bien Musk se enojó con Trump y bueno, ya de ahí surgió todo el relajo de la semana pasada. Pero bueno, acá en nuestro país, de vuelta a nuestro país, hay un rezago en las obras de renovación en la Ciudad de México rumbo al Mundial de 2026. Estamos ya contra reloj. Ya faltan prácticamente, estamos a prácticamente un año de que arranque el Mundial de Fútbol aquí en México, Estados Unidos y Canadá, que ya no sabemos si será el mundial de tres países, serán 16 mundiales, serán tres mundiales, cada quien hará lo que le corresponde y se acabó. Muy amigos, la verdad es que no somos ni para el fútbol, pero bueno, que se cumplan o no los objetivos en las obras dependerá de una aceleración significativa en la ejecución de estos proyectos, la resolución de cuellos de botella logísticos y una mayor claridad sobre los estándares internacionales que se deben alcanzar. Mi querido Beto, esta es información del Arqui, Diana Zavala, pero si alguien sabe también de obras eres tú, ¿qué está pasando con nuestro mundial?
Pues mira, Gonzalo, yo creo que algunas se antojan casi imposibles a un año de que inicie el mundial, como bien comentas, y es que bueno, el gobierno de la Ciudad de México anunció obras que incluyen pues alternativas de movilidad como una nueva línea de trolebús. Hay nada más que no, a ver si se logra en un año. La rehabilitación del tren ligero, que vive en rehabilitación permanente, y pues la renovación de centros de transferencia modal de transporte público, un biciestacionamiento en Huipulco, la creación de una ciclovía de 34 kilómetros entre Tlalpan y el Zócalo, así como la renovación de la iluminación urbana y hasta un corredor turístico desde Tlatelolco hasta Cuicuilco. Y pues bueno, tú me dirás, Gonzalo, si en un año vamos a poder llevar a cabo siquiera una nueva línea de trolebús.
¿No sientes, mi querido Sane, que hay como cierta falta de urgencia en estas autoridades y en los organizadores?
Y desde antes, Gonzalo, yo me parece que desde, pues, ahora sí que los gobiernos anteriores, no, pues, dormidos en nuestros laureles, ¿no? Y ahora que tienes, pues, el compromiso encima, como todo buen mexicano, Gonzalo, y dime que no, sí, pues es ahora cuando nos vamos a poner las pilas y claro, contrarreloj. Pero ¿qué crees? Lo más
es que es bien bonito es que es bien bonito inaugurar un estadio que todavía huele a pintura, Beto. Se te pasa ese factor.
Sí, pero también lo importante aquí es cuidar que todo esto esté bien hecho, Gonzalo, porque aquí es jugar con la vida de la gente, de los turistas. O sea, es un algo delicado. O sea, sí, pues nos podemos como reír ahorita, pero en el momento en el que una línea de trolebús no esté bien planeada y desgraciadamente tenemos ejemplos, pues venga, vamos a cuidar esa parte, ¿no?
Ya no me regañes, Beto. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Ay, la pasión del fútbol se está haciendo presente ya desde un año antes.
Pero ojalá la pasión del fútbol se trasladara en una pasión por hacer muy bien las obras para dar una buena impresión. Al final del día, creo que este es uno de los eventos que representan una de las vitrinas más grandes hacia el resto del planeta. Estamos hablando de un evento que, por ejemplo, la inauguración del Mundial es probablemente el evento más visto en todo el planeta. La inauguración, ya a la final la ven normalmente los dos países involucrados y algunos, y bueno, y varios fanáticos al fútbol, pero la inauguración, que además todavía está planeada que ocurra en el Estadio Azteca, es probablemente el evento deportivo más visto cada 4 años, y creo que sería una muy mala imagen que las tomas alrededor, que la imagen alrededor sea de obras incompletas, de proyectos inconclusos. Vaya, insisto, de este olor a pintura del que hablábamos también de otras obras a lo largo de los últimos días. De verdad que no lo planeamos así, ¿eh? No pensábamos que íbamos a hablar tanto esta semana de proyectos inaugurados sin haberse concluido.
Y mira que también nuestra compañera, como bien dices, la Arqui Diana Zavala, nos deja saber en su nota otro tema bastante sensible, que es el metro, Gonzalo. El metro no se puede rehabilitar en 2 meses, en 3 meses o en un año. Vive también en permanente rehabilitación, pero esto es pues resultado de un rezago ya de décadas, ¿no? Uh-huh. En haber dejado al metro un poco de lado, y bueno, es el único medio masivo que pues funciona realmente como eso, como medio masivo en el país. Y a ver entonces este año ¿qué le vamos a chainear al metro, ¿no? ¿Dónde le vamos a poner pinturita?
Correcto.
Y unos parches, y a ver, pues, si tiene la capacidad de mover pues a toda esta cantidad de gente que se espera en el Mundial.
Correcto. Y bueno, por cierto, si ustedes quieren ir al Mundial, la FIFA anunció oficialmente la venta de boletos que arrancará después del Mundial de Clubes, que se llevará a cabo entre el 15 de junio y el 13 de julio. Ya se pueden registrar en la página oficial de la FIFA para recibir información sobre la preventa. Después de dar de alta el usuario con su correo y un código de confirmación, tienen que ingresar nombre, correo, país de residencia, fecha de nacimiento. Ya saben, los datos básicos para que la FIFA los tenga bien cachaditos y les pueda mandar más spam. Y al enviar la información ya estarán registrados para recibir más detalles sobre estos boletos. La gran pregunta, mi querido Beto, es... ¿Para qué? ¿Quién va a querer ir a ver a la selección para cómo anda jugando? Pero bueno, incluso con eso, esa es nuestra nota positiva del día. Así que vamos para ella.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y bueno, mi querido Beto, resulta que la selección ganó, le dio una alegría a nuestros paisanos allá en Carolina del Norte. Ganó 1-0 a un equipo turco bastante, bastante aguerrido. La verdad es que creo que fue un mejor partido del que dieron los mexicanos contra Suiza. Aún así, pues todavía la selección deja bastantes, bastantes dudas de cara a la Copa Oro que arranca el próximo sábado. ¿En dónde crees, mi querido Beto?
A ver, cuéntame.
Los Ángeles. Entonces, el estadio, por cierto, en Carolina del Norte, bastante vacío. O sea, yo creo que no estaba ni a una cuarta parte de su capacidad. Quiero ver quién es el valiente que el próximo sábado se aparezca en el SoFi Stadium para ver a la selección.
Pues yo creo que está bastante complejo ese tema, Gonzalo, y pues veremos también hacia ese día qué sigue sucediendo con estas protestas. Recordemos que llevan 5 días, entonces, pues sí, como dices, ya veremos si alguien se atreve a acudir a ese espectáculo futbolístico.
Yo creo que el sábado será una gran, gran prueba para ver cómo está el ánimo de nuestros paisanos que tradicionalmente han llenado estadios por todo Estados Unidos cuando juega la selección. Hombre, han llenado estadios cuando juega México contra Martinica. Imagínate ayer contra Turquía, contra Suiza, estadios semivacíos. El próximo sábado, de nuevo, en medio de todo esto que está sucediendo en Los Ángeles, que la selección vaya para allá, que juegue en esa ciudad, será muy, pero muy complicado este arranque de la Copa de Oro. Pero bueno, una buena noticia también es que Brasil, el pentacampeón mundial, ya se clasificó. Brasil, que además en los dos mundiales anteriores que se organizaron en México, en el 70, en el 86, uno de los equipos más aplaudidos y queridos por la afición mexicana, pues ya cerró su boleto para la justa mundialista, y hasta el momento pues están ya clasificados Argentina, Australia, Brasil, Canadá como anfitrión, Corea del Sur, Ecuador, Estados Unidos, Irán, que Dios sabe si los recibirán en Estados Unidos, Japón, Jordania, que debuta en el mundial, México, Nueva Zelanda, la poderosísima Uzbekistán, y por ahí también está, creo que, Nueva Caledonia. Entonces, pues bueno, vaya mundial que nos toca.
Y pues los que deben de estar muy contentos son los tapatíos, Gonzalo, que seguramente ya están moviendo cielo, mar y tierra para que Brasil sea el anfitrión durante la fase de grupos, tal y como sucedió en México 70 y en México 86.
Sí, la verdad es que en esos dos mundiales Guadalajara se convirtió en la pequeña Río de Janeiro, y seguramente así lo querrán repetir para el próximo año. Pero bueno, mi querido Beto, muchas gracias por habernos acompañado en este podcast de mitad de semana. Vaya, vaya temas tan densos, pero así el mundo ahorita, queridos podescuchas.
Muchísimas gracias, Gonzalo, por la invitación, y pues gracias a todos nuestros podescuchas por chutarse esta información, como dices, bastante ardua.
Pero aquí estamos siempre para acompañarlos, y sobre todo ya saben que toda la información de la que platicamos está disponible en expansión.mx y también en sportsillustrated.mx, y ya saben que leemos sus comentarios en nuestras redes sociales, todas @expansionmx, y también en @sportsillustrated.mexico. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.